Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasando las 12 del mediodía. Aquí estamos contigo. Una jornada más. En este viernes es el último día de la campaña electoral. Hoy hablaremos un poquito de campaña. No hemos sido muy pesados aquí con tema campaña electoral. Ya sabes que en realidad pues estamos metidos en ella. Ha habido muchísimas movimientos políticos, muchísimas declaraciones. Hoy la tocamos un poquito de refilón y seguimos a lo nuestro. Y el domingo ustedes pues tienen las votaciones. Hacen lo que ustedes consideren oportuno, porque para eso afortunadamente tenemos libertad y que ahora sigamos teniendo. Empieza aquí Costa Viva, te acompañamos hasta las 2 de la tarde, te habla Juana Carrera en este día de cielos despejados. Temperaturas, bueno, pues no están mal, 16 grados en estos momentos en Ribadeo y esperando un poquito de lluvia de cara al fin de semana, en concreto más o menos hacia el domingo llegarían las primeras precipitaciones, pero ahora lo vemos de forma detallada para ver qué nos plantea aquí la meteorología. Hacemos un repasito por la actualidad del día y también otros asuntos culturales, también sociales. Hoy tenemos una iniciativa solidaria muy bonita que te vamos a contar y otras tantas cosas, así que te invitamos a que te quedes con nosotros un ratito en las ondas 88.8 del FM, donde tenemos la información más amplia, COPE Más de la Costa, y los titulares. El avance nos lo trae cada día Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y biohogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Arrancamos hablando, como no, de ese susto que se vivió en la tarde de ayer con una mariscadora que se cayó en unos acantilados en el municipio de Foz. La mujer se rompió una pierna y la verdad es que la pobre estuvo como 2 horas esperando que alguien pudiera auxiliarla porque no la escuchaban, no tenía teléfono móvil y estaba subiendo la marea. Un momento muy angustioso el que tuvo que pasar esta mujer. Como decimos, es mariscadora, estaba faenando ahí por la zona y cayó en los acantilados de Foz, en la zona de Nois. La verdad es que tuvo que esperar hasta que alguien oyera sus gritos y se pusiera en contacto con el 112 Galicia. En todo momento estuvo consciente, aunque tenía una lesión importante en una pierna. Según relataba la persona que llamó al 112 Galicia, pues la mujer había caído en unas rocas, en un acantilado, estaba bastante lejos, tenía la pierna rota, estaba como unas 30 metros más o menos de distancia y en una zona de difícil acceso. Los gestores del Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia solicitaron la colaboración de los bomberos de Barreiros, también de los miembros del GES de Cervo y de los voluntarios de Protección Civil. Finalmente, la herida pudo ser rescatada por los efectivos del Parque Comarcal de Bomberos y Urgencias Sanitarias 061 se encargó de su traslado al Hospital de Burela para recibir la atención médica precisa. Como te decimos, llevaba una pierna rota. El operativo se completaba también con los agentes de la Guardia Civil. La caída ocurrió más o menos, el operativo se activó más o menos sobre las 4 y algo de la tarde. También damos cuenta de un accidente de circulación que tenía lugar anoche sobre las 8 aproximadamente de este jueves en la variante de Viveiro. 2 vehículos colisionaron en el paso de peatones, aproximadamente por la zona del paso de peatones anterior a la Glorieta de la Misericordia, y una de las personas implicadas en esa colisión sufrió heridas. En principio parecían heridas leves y fue trasladado a un centro sanitario para recibir atención médica. Atendieron el accidente la policía, Protección Civil y urgencias médicas. Hoy recalaremos en Foz, porque el Partido Socialista, el alcalde, señala que el PP intenta engañar a los vecinos. Señala Franca Joto que intenta engañar a los vecinos sobre lo ocurrido con el agua de la traída de Cordido, que una vez más utilizan lo peor de la política, que están siempre siendo transparentes, han explicado que había un problema con los trihalometanos, que era mejor no consumir ni cocinar con ese agua, y sin embargo, desde el Partido Popular, pues lo que hacen es utilizar esa política que consideran que consiste en engañar a los vecinos. En el caso de Cordido, insiste Franca Joto, hubo un problema por un derrumbamiento de una ladera sobre el río y eso trajo como consecuencia un aumento de los niveles de esa materia orgánica, los trihalometanos dichosos. En fin, todavía no pueden vivir, beber ni cocinar con ese agua de la traída de Cordido. Desde el ayuntamiento están intentando solucionarlo. Otros asuntos que te traemos en esta jornada de hoy pasan por Ribadeo. Hablaremos de asuntos relacionados con la actualidad municipal en Ribadeo y actuaciones próximas que se van a llevar a cabo en la localidad con el alcalde de Ribadeo, dentro de un ratito con Dani Vega. Por otra parte, también te contamos que el sargento de la Guardia Civil de esta localidad ha cambiado de destino. Se trata de Mario Pérez Bouzán y en el día de ayer se le hacía una recepción oficial en el ayuntamiento para a modo de despedida. Se le daba las gracias por toda la labor desarrollada, por su dedicación, su colaboración y le deseaban mucha suerte en esta nueva andadura profesional. Estaba el alcalde Dani Vega, la teniente de alcalde Begoña Sanjurjo, también la concejal de seguridad Montse Seijo y el jefe de policía local Andrés Redondo. De proyectos solidarios te vamos a hablar, porque el Ayuntamiento de Burela apoya y pide la colaboración vecinal con un proyecto que se llama Corazón Solidario. Las personas inscritas en un curso de bordado están elaborando unas almohadas. Son almohadas en forma de corazón. ¿Y para qué sirven? Para mujeres operadas de cáncer de mama. Son una serie de cojines que les ayudan a evitar que se produzca una infección después de la incisión posoperatoria. Es algo muy importante, lo dice una de ellas, una de las personas que justo incitó a estas asistentes al curso de bordado a que se pusieran hacerlo, porque ella lamentablemente fue operada de cáncer de mama y empezó a usarlo. A ella se lo dieron en el ULA.
Yo, por ejemplo, son operada de cáncer de mama y entonces sei o bon que é pues ter un corazón de esos para recuperación. É importante para que non haxa os linfedemas, estar máis a gusto con o brazo. Bueno, que é importante usalo.
Pues es Pino Hernández, y fue la que les trasladó esa idea, la de elaborar con sus propias manos en el curso de bordado esos corazones. Son corazones solidarios, desde luego. Y allí se pusieron todas las mujeres a colaborar. Son un montón, son cerca de 70. Y se pusieron a hacer corazones. Tienen un buen número de ellos y los van a entregar en el Hospital de Amariña. Resulta que en el ULA sí se utilizan, pero en el Hospital de Amariña todavía no se utilizan. Y también se van a repartir entre las asociaciones de la lucha contra el cáncer de Burela. Una iniciativa bien bonita que se complementa con otra más que han comenzado, que te vamos a contar luego, porque luego contactamos con ellas para que nos pongan al día de cómo va esto. Ah, bueno, que no te lo he dicho y te preguntarás, ¿y qué podemos hacer los demás? Pues comprarles telas, porque tienen que estar realizados en algodón 100% y podemos colaborar comprándoles las telas en los comercios de Burela, por ejemplo, en Lanas, Pacita, Mercería Paca, Mercería Ajuar, Decoraciones Pura y Tecidos Baltar. Luego te lo voy a recordar, En Viveiro, el ayuntamiento anuncia los detalles de las actividades del programa Xuntos, deporte, uso del smartphone y también charlas. Se lleva a cabo desde la Diputación de Lugo en colaboración con el gobierno local y busca impulsar la participación ciudadana y el asociacionismo. Son actividades dirigidas a todos los grupos de cualquier edad. Por ejemplo, se propone una actividad de promoción del deporte y gimnasia de mantenimiento. ¿Esta para cuándo? Pues para los martes y jueves por la mañana de 11:30 a 12:30 desde el 20 de febrero. Luego también hay otras actividades como la del uso del smartphone, que viene bien pues a gente, a lo mejor con unos poquitos más de años, que todavía no se apañan con el smartphone, pues es que hay que apañarse porque es lo que tenemos, ¿no? Bueno, pues la propuesta es aprender a utilizarlo, sacarle el máximo partido a todas las funcionalidades, y este tendrá varias opciones de horario. Por ejemplo, del 6 al 13 de marzo se pueden inscribir, que es una de las primeras tandas. En fin, más información en el Ayuntamiento de Viveiro y el programa se llama Xuntos. También hablamos de lengua. Te contamos que la Xunta de Galicia convoca 1.200 plazas en los cursos preparatorios para obtener los certificados de la lengua galega, los CELGA. Se ofertan 40 cursos tutorizados, 9 son presenciales y 31 en línea. Hay niveles de CELGA 2, 3 y 4. Las solicitudes se presentan a través de la plataforma de teleformación de la Secretaría General de Política Lingüística desde el lunes que viene, 19 de febrero, hasta el 8 de marzo. Además, la Consellería de Cultura también ofrece cursos CELGA de autoaprendizaje a los que la ciudadanía puede acceder libremente. No hay límite de plazas en el portal de la lengua galega. Te recordamos que este sábado también hay desfile de carnaval en Mondoñedo. Recuerda, hay desfile de carnaval. Habrá desde primera hora pues grupos de percusión y comparsas por la calle animando el cotarro. Luego a las 2 sesión Bermud con la orquesta principal. Y a las 5:30 arranca el gran desfile. En principio para mañana sábado dan buen día. También tendrán baile al finalizar el desfile con la orquesta principal a las 8:30. Y la entrega de los premios será sobre las 10 de la noche. Los infantiles y a la 1 los adultos, que aguantan un poquito más de fiesta. Hay 5.000 euros en premios. Desde la ACIA de Foz, Centro Comercial Abierto, sortean una cesta entre los clientes más cafeteros de 8 locales de hostelería y además un vale de compra de la asociación. Se trata de una promoción especial denominada OTU Cafete en Premio y se enmarca en el Campeonato Internacional de Baristas y de Catas de Cafés que se celebra en el IES de Foz la próxima semana. También estaremos allí para contártelo. José Manuel Martínez, que es juez, barista y trabajador en la hostelería desde hace más de 30 años, ha comentado que esta promoción es un incentivo, una forma de apoyar y de ir de la mano con este importante campeonato internacional de baristas que se celebra en Foz y de paso contribuye a la dinamización económica del pueblo durante esa semanita. A tomar café. Estos son algunos de los temas que te traemos en esta jornada de hoy, además de muchos otros. Como te decimos, también viene acompañado de la cultura, de la presentación de un libro que tiene lugar esta misma tarde-noche en Ribadeo, en la Casa del Viejo Pancho, y se llama Galicia Latente. Es un libro de fotografías precioso que en realidad es un recorrido pues etnográfico de todo lo que supone Galicia y la cultura y sus gentes. Y hablaremos con el autor y mucho más. Si quieres, quédate con nosotros un ratito de radio a través de las ondas en este viernes, día 16 de febrero. Todavía queda carnaval por delante, pero ya estamos inmersos en cuaresma y además es el último día de la campaña electoral porque mañana toca jornada de reflexión y el día 18 a las urnas. A ver qué tal se nos plantea el tiempo el fin de semana, ¿no?
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Hoy tenemos el día despejado, está claro, luz el sol, 16 grados. La tarde va a quedar buena, con viento débil y variable, y la noche también y despejada. Mañana sábado empezaremos con la mañana bastante despejada y viento del suroeste, y luego por la tarde cambia el viento, será variable y llegarán las nubes. Para mañana no nos hablan de lluvia, nos hablan de cielo cubierto y temperaturas entre 9 grados de mínima y 19 grados de máxima. Luego para el domingo sí nos hablan de precipitaciones a lo largo de todo el día en forma de chubascos, con el cielo cubierto todo el día y las temperaturas más bajas para el domingo 18, el día de las elecciones. 13 grados de mínima y 16 grados de máxima para el domingo. Recuerda que llevar el paraguas.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Si vas a conducir o estás en ello, en estos momentos no tenemos ninguna complicación en nuestras carreteras, tanto en la Mariña Lucense como en el occidente asturiano, están despejadas. Pequeño alto en el camino.
O Entroido está camiño de Mondoñedo. Este sábado 17 de febreiro, a 5:30 da tarde, comenzará o desfile con saída do Campo dos Paxariños ata a Praza da Catedral. Haberá 5.000 euros en premios repartidos entre os mellores disfraces e comparsas. Non o podes perder. Veñas como veñas, este sábado queremos verte e que nos vexas no Entroido de Mondoñedo.
Adamo y PC Ribadeo te traen la fibra más rápida y al mejor precio. Aprovecha nuestra oferta, fibra 1000 megas y móvil con 20 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 25 euros IVA incluido. Si tienes más líneas o fijo, pregunta por nuestros packs y te informaremos. Oferta exclusiva solo en tienda oficial Adamo o en PC Ribadeo Informática. Tu distribuidor Adamo oficial en Ribadeo, en calle Ramón González 4, teléfono 982-131-475.
COPE de la Costa. Estar informado.
Charlamos un rato a continuación con la cabeza de lista del Partido Popular por nuestra provincia. Ella es Elena Candia. Elena, ¿qué tal? Boa tarde, ¿cómo andamos?
Hola, boa tarde, muy bien.
Gustaríame falar do monte, porque xa sabe vostede que últimamente aquí na Mariña, da que é vostede, ardeu un monte, ardeu, por exemplo, en Trabada, ardeu en Foz, temos aí un problema cos incendios forestais, pero ao mesmo tempo somos unha gran productora de madeira, de corta de madeira, e hai moitísimo negocio dentro do campo forestal. Gustaríame saber cal é a política do Partido Popular neste senso, porque hai moito propietario forestal e tamén hai moita persoa que se dedica a isto e ten a mosca detrás da orella.
Ben, onte mesmo puiden abordar este tema ca entidade, a Asociación Provincial de Madeira, que é Lugo Madeira, non? O PP, o noso proxecto político, neste caso, coincide con esta entidade de que a planificación no sector forestal é fundamental. Abordamos este futuro porque creo que é moi importante no momento no que estamos ter en conta que non é o mesmo, evidentemente, que gobernen uns que gobernen outros, non? Esa reflexión faigo despois de ler o programa do Bloque Nacionalista Galego, en donde dunha maneira clarísima, na página 152, aporta medidas que afectan directamente á economía, ao sector forestal, e nomeadamente a Mariña, non? Nese programa electoral di claramente que reducirá a superficie ocupada polo Eucalyptus globulus e prohibirá o Eucalyptus nitens en todo o territorio galego. Son datos a ter en conta porque unha comunidade como a nosa, con unha amplia actividade forestal, en donde, bueno, pues nos vimos dicindo sempre que das prohibicións non sale o desenvolvemento económico, que as medidas deben de abordarse pues con consenso, co sector e cos propietarios. Estamos, bueno, pues habituados a identificar algunhas forzas políticas, especialmente o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista, como os partidos do non, non, que o seu objetivo é que evidentemente non teña maioría suficiente o Partido Popular. E iso fundamentalmente do que falan en contra do noso proxecto político. Pero isto que acabo de decir, a prohibición da forestación con Eucalyptus nitens ou a reducción drástica do Eucalyptus globulus, así, categóricamente, como os do non, pois iso non o din. E antes de tomar unha decisión o vindeiro domingo, pois os mariñáns e os lucenses deben de ter moi claro que vai a supoñer que gobernen uns ou que gobernen outros. Dito isto, unha vez avanzada nesta legislatura o inventario forestal, o reto ven precisamente por respetar o resultado que de aí se dá, ordenar o monte para que haxa sitio para todos, respetar a actividade agrogandeira, invertir en infraestructuras viarias, actualizar os datos de catastro que está xerando, bueno, pues, certos problemas, e implicar neste tema o goberno central, pero a ordenación ten que vir con consenso e non coa prohibición. Un monte ordenado, un monte será rentable e será mellor, evidentemente, protección tamén contra os incendios, en perxuicio de que tamén se adoptaron medidas para reforzar a extinción de incendios, tanto no ámbito da prevención como no ámbito da extinción. Unido a un proxecto que ten que ser unha realidade para Galicia, que no caso do Bloque Nacionalista Galego non manifestou o seu pronunciamento a favor, e máis as entidades coas que habitualmente colabora manifestáronse claramente en contra, e o Partido Socialista non cumpliu o compromiso asumido fai máis dun ano de poñer a disposición fondos europeos, isto me referir a Altri, un proxecto para a fabricación de fibras textís que será un revulsivo no sector forestal e que permitirá que o que buscamos, non? Que o territorio teña oportunidades, que o monte dé valor e que estamos falando de pequenos propietarios na maioría dos casos. Moitas veces eu creo que o error que introduce o Bloque Nacionalista Galego fundamentalmente cando fala de poñer máis impostos, cando fala de recuperar o imposto de sucesións, é que non coñece a realidade de Galicia, porque pensa que en Galicia pois todo o mundo é rico, e non é certo. É decir, estas medidas afectan os pequenos propietarios, as pequenas familias que invertiron os seus aforros en comprar unha finca porque sabían sabía que determinadas producións era pois un plan de pensións, unha garantía para estudiar os seus fillos ou os seus netos. E con todo ese patrimonio non se pode xogar cunha decisión política, insisto, sin consenso e co único objetivo de prohibir.
Ademais, moitas veces eses pequenos propietarios o que teñen aí é, como vostede dicía, a caixa de aforros, precisamente, co seu monte. Están acostumados a ter o monte absolutamente coidado, repoboado e facendo as cortas debidas cando tocan. Sei que existe ese medo tamén na nosa zona por, bueno, pues por a política forestal, evidentemente, porque é unha importante industria nestes momentos, sobre todo cando temos a temblar outra industria. Pois o importante, dou por feito, sí, que é ordear o monte, non?
Sí, temos que ter en conta que a política ten que poñer mecanismos para dar oportunidades, e para xerar emprego e para xerar riqueza. Non podemos pretender liderar Galicia, como pretende o Bloque Nacionalista Galego, coa colaboración do Partido Socialista, dicíndolle no a todo. Non pode estar mal as eólicas, non pode estar mal a planificación forestal, non pode estar mal as grandes empresas, non poden estar en contra de todo, porque iso é limitativo para o territorio. É o primeiro que ten que favorecer unha política pública inteligente é que a persoa que elixe o seu lugar para vivir teña certa liberdade para falar o idioma que queira, para ter o seu modo de vida, pero, sobre todo, ter oportunidades. Sen emprego, non hai reto demográfico que se poida abordar. Os recursos que temos na nosa provincia hai que coidalos, as oportunidades hai que axudalas a que se asenten, non prohibilas. O Mariñán, o Lucense, ten que ter moi claro que se xoga o domingo.
Pues moitas gracias por estar con nos este ratiño e tamén por aclararnos estas cuestións relacionadas con monte tan importante para toda a Mariña Lucense e tamén para toda a comunidade galega. Gracias por estar con nos esta tarde.
Moitas gracias a vos.
A continuación hablamos de un libro, aunque no va a ser exactamente de literatura. Bueno, su punto de literatura tiene, está clarísimo, pero es muy de imagen, muy de entrar por los ojos. Se llama Galicia Latente y se va a presentar hoy en Ribadeo. Tenemos con nosotros a su autor, es Eduardo de Martins. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buen día, muy bien, gracias.
Tenemos aquí unha escolma de todo o que supoño representa Galicia para ti, porque son moitas instantáneas de paisaxes, de xentes, algunhas son máis coñecidas, outras completamente descoñecidas. Falanos, como sae, como xurde Galicia Latente?
Pois Galicia Latente é unha ollada, unha visión global de conxunto da cultura vista dende, bueno, de diferentes referencias etnográficas e culturais que están a definir o latexar de Galicia e da cultura que, bueno, que nos representa e que nos identifica. Esto xurde no 2020 remata esta recollida no 2023 en esta primeira fase deste libro.
Que ten unha cámara fotográfica, que ten un obxectivo que permite plasmar a realidade tal como la ve o autor? Porque moitas veces se plasman verdadeiramente ata sentimentos.
Sí, bueno, pues a cámara para min ten unha ventaxa, é unha ferramenta moi interesante porque son imaxes que a miúdo precisan ou evocan unha reflexión. O sea, para min son imaxes que teñen moitas interrogantes, que nos fan reflexionar sobre nos mesmos, sobre o que estamos a ver. Ese punto pareceme moi moi interesante que nos brinda unha cámara.
Costache moito facer a fotografía. Me refiro precisamente a cuestións de encadre, luz, momento do día, ata que disparas, quero dicir. Pasas moito tempo de preparación?
Sí, esa é unha boa observación, dende logo, porque efectivamente, sobre todo cando falamos de etnografía, pues claro, hai que reflexar un clima, un ambiente, uns, digamos, que elementos colaterais que poida haber no suxeito que se fotografía. Ten unha labor aí de sintaxis moi moi interesante e bueno, moi laboriosa hasta o momento xusto de chegar a realizar a fotografía, non? O sea, é un análise moi interesante, profundo e laborioso antes de poder facer a imaxe, sí.
E tamén hai algo de montaxe? Quero dicir, hai cousas da tua man ou simplemente o que atopas?
A ver, son elementos fitos en pues eso que moitas veces costa de buscar, pero bueno, a miña o que é a realización das imaxes, a miña parte é totalmente de observación e incluso de non intervención, ¿no? A idea é que a miña parte como fotógrafo sexa un mero testimonial de do que hai diante, non, do que temos ao redor, sin digamos que intervir a miña percepción máis estética.
Son como máis de 200 fotografías, non, o que recolle este libro.
Sí, son 233 concretamente fotografías ao longo de 146 concellos.
Teñen algún tipo de fío conductor ou simplemente un percorrido etnográfico completamente diferente entre un e outro concello, ou ten algún sentido de fondo, algún trasfondo?
O trasfondo son, pues, o que decía ao comezo, son imaxes que están a definir, que están a latexar a Galicia do presente, non? É como o relato, bueno, eu coido que debe ser o relato máis actual que temos da cultura galega, da nosa identidade, da nosa cultura. E a idea é ir representando esa enorme riqueza que temos e que todas sexan, pues, referentes, non, as súas áreas do que conforma ese corpo de cultura.
E que te gustaría que pensase a xente cando ten o teu libro na man?
Pois pues encantaríame que xurdiran interrogantes, que se pudesen cuestionar pensamentos, que se pudesen ampliar pensamentos, que se pudesen interrogar ou reafirmar incluso ideas sobre a cultura e sobre quenes son. Poder aportar interrogantes que moitas veces pues serán reafirmacións, pero aínda así se poden interrogar cuestionar digamos que esa aura de cultura que nos rodea a todas as persoas, ¿no?
Pues aí temos un libro que seguro nos vai entrar polo ollo, seguro, e despois nos vai tocar o corazón, está clarísimo. Se vai presentar este venres, é dicir, hoxe mesmo, na Casa do Viejo Pancho, aquí en Ribadeo, ás 8 da tarde, ¿eh? Estarás acompañado por Claudia del Pino, da Mancomunidade de Concellos da Mariña, por Elvira Posada, de Muiñeiras de Requiande, e tamén por Noemí Díaz, que é axente turística da Mariña. Vexo por aquí que son en paisadoras da Mariña, precisamente, as persoas que están contigo, ¿eh?
Sí, tal cal, embaixadoras de luxo, porque además dan unha visión como moi ecléctica e moi ampla desta comarca, ¿no?, da Mariña, sí.
E logo a presentación en Burela vai ter lugar mañá mesmo tamén ás 6 da tarde na Sala Salitre de Burela, ali tamén acompañado por o responsable xerente da Fundación Espomar, por a responsable de Saúde Mental a Mariña, de Academia Mariña tamén, el responsable do proxecto NEO. Bueno, pues a verdade é que nas dúas presentacións vas ter vos compañeiros de viaxe. Esperamos que guste moito. Contanos despois onde os podemos atopar, porque claro, despois de falar deste libro supoño que a xente quererá velo.
Sí, vamos a ver, pues está nas principais librerías dos diferentes povos, está online tamén na propia web do proxecto Galicia Latente. E tamén, bueno, online hai unha librería especializada en fotografía e en etnografía que se chama Librería Abrente, que tamén se pode conseguir online.
Pues aí temos o libro de Eduardo de Martís, que seguro que nos vai gustar moitísimo. Non sei se te xa material para o seguinte, para outro máis.
Non, ainda
é cedo, non?
Ah, sí, ainda é cedo, porque sí, ainda estamos con todas estas resonancias encaixándoas ten ainda moito percorrido.
Desexámoste moitísimo éxito coa túa visión particular do mundo e da etnografía galega. Moitas gracias por estar este ratiño con nós, Eduardo.
Vale, pois pues graciñas a vos por este sentir, por este latexar tamén que nos acompañades. Graciñas.
20 minutos pasan de la una del mediodía, 17 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo, viernes día 16 de febrero y último día de la campaña electoral. Damos cuenta de un accidente de circulación que ha tenido lugar en el municipio de Alfoz esta misma mañana y una persona ha resultado herida en el mismo. Ha resultado herido tras una colisión entre un coche y un camión en la carretera provincial 0210 en la zona de Castro de Ouro. El 112 pasó el aviso a urgencias médicas, Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de Barreiros y GES de Cervo. El siniestro tenía lugar sobre las 10 de esta mañana. También recordamos ese accidente que tenía lugar en la tarde de ayer en los acantilados de Nois, en Foz. Una mujer, una mariscadora, tuvo que ser rescatada después de caerse en esos acantilados y dañarse una pierna. Tenía la pierna rota y pasó prácticamente 2 horas pidiendo auxilio. No tenía móvil y la marea estaba subiendo. Pasó unos momentos bastante angustiosos hasta que alguien escuchó sus gritos de auxilio y se puso en contacto con el 112 Galicia. Allí alertó de que una mujer había caído sobre unas rocas en un acantilado en esta zona, indicando que posiblemente tenía la rotura de la pierna y que estaba como a unos 30 metros de distancia. Desde el Centro de Atención a las Emergencias de Galicia solicitaron la intervención de los bomberos de Barreiros, miembros del GES y voluntarios de Protección Civil. Fue rescatada por los bomberos y desde urgencias sanitarias se encargaron de su traslado en una ambulancia hasta el Hospital de Apariña para recibir la atención médica pertinente. También actuó la gente de la Guardia Civil. Y anoche otra persona resultó herida en un accidente en la variante de Viveiro. Sobre las 8 aproximadamente, 2 vehículos colisionaron en la zona del paso de peatones anterior a la Glorieta de la Misericordia. Una de las personas implicadas en la colisión sufrió heridas. En principio eran heridas leves, pero fue trasladada a un centro sanitario para recibir atención médica. También atendió el accidente la policía, Protección Civil y urgencias médicas. Se habla Juana Carrera y esto es Costa Viva. Estamos contando las noticias de nuestra comarca y también nos fijamos en el pronóstico meteorológico de las próximas horas, a ver cómo se plantea este fin de semana electoral. Para mañana, los cielos despejados por la mañana, pero a partir de la tarde llegarán las nubes y estará bastante nublado durante el resto de la jornada. Las temperaturas, 9 grados de mínima, 19 grados de máxima y en principio no se esperan lluvias. Para el domingo, sí. El domingo habrá que sacar los paraguas para ir a los colegios electorales. La mínima está en 13 grados y la máxima en 16. Nos dan chubascos durante todo el día con viento débil y variable. Las carreteras están despejadas. Hasta ahora no hay ningún problema circulatorio. En Viveiro, la teniente de alcalde abre un proceso de consulta y participación vecinal para definir los usos y nuevos servicios del Parque Pernas Peón. La próxima semana van a dar los primeros pasos de revitalización del parque, comenzando por el arreglo del firme de los caminos en tierra batida, con la novedad de que irá apelmazado con una leve forma de cuenco. Y esto favorecerá, señalan, la evacuación de aguas, manteniendo el firme más seco y con una mayor durabilidad de los caminos en buen estado. Así lo ha explicado Miriam Bermúdez. La teniente de alcaldía lanza ahora un cuestionario para que los vecinos puedan participar en la decisión de los futuros usos de ese parque Pernas Peón. Se puede opinar en ese cuestionario sobre sus preferencias, si desearían, por ejemplo, más zonas infantiles o espacios de equipamiento deportivo, o también qué modalidades deportivas se prefieren o qué harían con los árboles. Es un informe que se pone a disposición de los ciudadanos a través de la página web. Tienes más información en el ayuntamiento y tú puedes decidir sobre el futuro del parque Pernas Peón. 24 minutos pasan de la una.
¿Quién dijo que después del entroido se acaba o tempo dos cocidos? En Abadín teñen o claro o sábado 17 de febrero, 18ª edición de Expo Grelo, un producto da nosa horta baixo a indicación xeográfica protexida Grelos de Galicia. Ás 10 apertura do recinto feiral, ás 12:30 degustación do grelo e ás 2 cualificación das cestas e entrega de premios. O evento contará con animación musical. Organiza o Concello de Abadín. Xa sabes, o sábado 17 de febreiro, non te quedes en grelos.
Que non levantemos muros onde sempre estivemos xuntos.
Fagamos as cousas o xeito de Galicia.
Vota pola Galicia que funciona. Alfonso Rueda, Partido Popular de Galicia.
COPE de la Costa.
Estar informado.
25 minutos pasando la una del mediodía. El alcalde de Foz afirma que el PP intenta engañar a los vecinos sobre lo ocurrido con el agua de la traída de Cordido. Afirma que utilizan una vez más la peor política, la de engañar, que están siendo transparentes y cuando hay un problema en el abastecimiento de agua, como ahora lo explican. Fran Cajoto, el alcalde focense.
Estamos sempre desde o Concello sendo transparentes e cando hai un problema no abastecemento de auga, o primeiro que facemos é poñelo en coñecemento da veciñanza e tomar as medidas oportunas. Isto significa que ao haber niveis de trihalometanos por encima dos límites permitidos, o que facemos desde o Concello é facer as recomendacións que proceden, que neste caso é non usar auga para beber e cociñar. E gustaríanos, de verdade, que este criterio, que ademais seguimos as recomendacións da Consellería de Sanidade, se aplicara en toda Galicia, que nos consta que non é así. Afortunadamente, as medidas están a funcionar. Agora mesmo xa temos datos de mostras por encima deses valores límites de 100 microgramos litro á salida do depósito. Esperamos que posteriores mostras confirmen que a auga xa é completamente apta para beber e o poidamos trasladar ás veciñas e aos veciños. O que imos ser é sempre responsables e dar a información precisa en cada momento. Que ninguén se alarme porque somente un consumo prolongado durante anos dun auga con alto contenido de trihalometanos pois podería causar algún tipo de incidencia ou risco, neste caso para a saúde, pero o Concello de Foz o que fai é poñelo de inmediato de coñecemento para que non haxa ningún tipo de problema. E o que non queremos é que se minta. Desde logo, o Concello de Foz non pode facer ningunha obra agora mesmo na captación de Cordido. Levamos anos intentando legalizala. Augas de Galicia ten un retraso insoportable co expediente. Queremos soterrar a tubería para solucionar un problema urbanístico xenerando polo goberno de Castiñeira, que coa aprobación do novo peixón non pensou nos veciños de Cordido, elevan 4 anos sen poder obter unha licencia de obra nova na parroquia. Iso é algo que os veciños de Cordido saben ben, é algo no que está a traballar fondamente o Concello, é algo que debe solucionar dunha vez por todas Augas de Galicia.
27 minutos pasan de la una del mediodía. Otros asuntos. Paramos en Valadouro. Desde el Partido Popular acusan, en este caso al Bloque Nacionalista Galego, de difundir bulos para confundir a la comunidad educativa del Colegio de Valadouro. Afirman los populares que el BNG difundió a través de las redes sociales unas fotografías del patio de entrada del centro, que es el único espacio del colegio todavía pendiente de mejorar a la espera de recibir materiales encargados al efecto. Explican que la obra que está en ejecución supone una inversión de 328.000 euros y que prevé rematarse este mes de febrero, y subrayan que esta intervención demuestra la apuesta por la educación pública y mejora de esas instalaciones, mientras que el gobierno local, del que indican, señala, forma parte el BNG, no atiende a sus competencias. ¿Por qué? Porque seguían tirados restos de chapas arrancados por el viento del pabellón. Son las declaraciones del Partido Popular en Valadouro. En materia provincial, la Diputación reedita la línea de ayudas de 110.000 euros para asociaciones que trabajan por la reserva de la biosfera. La Junta de Gobierno ha aprobado por cuarto año consecutivo la convocatoria de estas subvenciones para entidades sin ánimo de lucro. Pilar García Porto.
Dunha línea de axudas por importe total de 110.000 euros destinada a entidades asociativas sin ánimo de lucro que estén asentadas ou que teñan o seu ámbito de actuación no territorio reservas da biosfera Terras do Miño e os Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá, para que poidan desenvolver actuacións e tamén proxectos vinculados ao medio ambiente e ao rural. Proxectos que poñan en valor o patrimonio natural, cultural e paisaxístico das propias reservas.
E este sábado todavía quedan carnavales, el desfile de Mondoñedo. Alberto García, concejal de Cultura.
Llevamos varios anos que aumentamos os premios hasta cantidad de 5.000, con posibilidad de, por ejemplo, la mayor comparsa de acumular hasta 800 euros en premio. Estamos a organizar o gran desfile, que como ben decías, terá lugar o sábado 17 a partir de las 5:30 de la tarde.
Con salida desde la zona de los Remedios y llegada a la plaza de la Catedral. Después del desfile habrá un baile con la orquesta principal y la entrega de premios, los infantiles a las 10 y los de adultos a la 1.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Ahora vamos a charlar un ratito con el Bloque Nacionalista Galego, en concreto con el candidato número 2 de la lista del Bloque Nacionalista Galego, que es de aquí, de la Mariña, de Ribadeo, es Dani Castro, está con nosotros. Dani, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Estamos a piques de que chegue o día de, dende o Bloque Nacionalista Galego teñen vostedes grandes expectativas, penso, de que poida producirse un cambio, ¿no? Contenos como veo a campaña, con que se queda, ¿no? Cale o primordial deste tempo.
Pois, desde o BNG vemos este domingo con total ilusión e cremos que as sensacións, máis alo do que digan as enquisas, son moi boas. O que ves pola rúa, o que che paran pola rúa, é absolutamente de desborde, e por iso afrontamos as eleccións do domingo con toda a ilusión e sabendo de que Ana Pontón vai ser a próxima presidenta da Xunta de Galicia. Tamén o vemos na Mariña, vémolo en Ribadeo, como hai moito primeiro votante, como hai moita xente que se chachega e di que vai votar ao BNG por primeira vez na súa vida, e iso creo que son síntomas de que o cambio galego está ás portas e de que este domingo imos facer historia.
Están dende o Bloque Nacionalista Galego con ese optimismo de cara ao vindeiro domingo, e a ver si podemos, xa sei que isto é difícil, pero resumir un poquinho o programa do BNG así seca en dos minutos.
Son case 200 páxinas, eche tempo.
Xa sei. As líneas principais, o que máis nos afecta, por exemplo, aquí na Mariña, onde temos, sabemos, Alcoa de sempre.
Sí, por suposto, centrándonos quizáis un pouco na Mariña, unha parte fundamental evidentemente son as infraestructuras, sen descuidar evidentemente Alcoa, no que xa deixamos alto e claro que un goberno liderado polo Bloque Nacionalista Galego formaría parte desa intervención pública de Alcoa, e dicindo tamén alto claro que vai pelexar e vai rematar esa BAC Costa Norte, e que vai sentarse con Pedro Sánchez para que chegue a autovía da Mariña a 74 o antes posible. Evidentemente un punto tamén moi forte do BNG vai ser a sanidade, con ese plan de choque de 200 millóns de euros para a atención primaria, sobre todo para facer algo que creo que é obvio, que é acabar con esa anormalidade, digamos, de que poida haber listas de espera incluso para chegar a falar co teu médico ou médica de cabeceira. Falamos tamén de educación, de reducción das ratios, falamos tamén da pesca, de poder negociar en Bruxelas de ti a ti o sector pesqueiro tan importante que é para a Mariña, e falamos tamén de política social, de política de residencias públicas, algo que tamén, por exemplo, estamos vendo que é moi importante, moi relevante tamén na miña vila, na nosa vila en Ribadeo.
Pues aí as liñas principais, xa sei que resumir é complicado, sí. ¿Eh? Pero bueno, máis ou menos para que a xente de aquí da Mariña, que xa saberán do programa do Bloque Nacionalista Galego, porque tiveron vostedes moitos actos precisamente cos cidadáns,
sí.
Pero que poidan facer tamén un pequeno resumo. E xa, non sei se ten algún acto neste día de hoxe por aquí,
sí,
por a zona.
Estamos, agora mesmo estamos en Santiago, que vamos para un dos últimos, pero remataremos tamén na Mariña. Todos estes días foron de moito coche, de cruzar o fiouco constantemente, como ten que ser, non cabe outra opción, e evidentemente hoxe imos acabar por todo o alto no SAR, nas fontes do SAR, enchendo o pabillón en Santiago nun meeting festa que agardamos que sexa o culmen do que eu creo que é unha campaña electoral maravillosa, unha campaña electoral ilusionante, unha campaña electoral onde o BNG puido trasladar as súas ideas, as súas mensaxes e o seu programa a Ciudadanía Galega.
Pues moitas gracias por estar este ratiño con nos. ¿Dónde vota Dani Castro a todo esto?
¿Perdón?
¿Dónde vota? ¿Dónde vota?
Eu en Ribadeo, no Cine Teatro.
No Cine Teatro, pues ahí está. O candidato número 2 para a lista do Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias por estar con nos este ratiño.
Moi bo día, boa tarde.
Treinta y cuatro minutos, pasando la una del mediodía, escucha estos consejos publicitarios y te hablamos de una actividad bien bonita.
Besar a quien quieres, reírte a carcajadas o dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hay un proyecto muy bonito que se está desarrollando en Burela con una, la verdad es que es un curso de bordado, y a partir de ahí se trata de una acción solidaria. Fíjate, las mujeres que están asistiendo a este curso de bordado, pues ahora se han empezado a realizar una serie de cojines, que son unos cojines con forma de corazón que vienen muy bien a las personas que han sido operadas de cáncer de mama. Y ahora lo que quieren es, pues, que echemos un cablecito a los demás comprando telas y ellas puedan elaborar sus cojines. Pero todo esto tiene su historia, el hecho de dónde procede la idea y todo lo demás. Así que tenemos con nosotros a Belén Mogo y a Pino Hernández, que forman parte de toda esta aventura, porque son las que, bueno, creo que una llevó la idea y la ayuda a desarrollar, y otra también es profesora de pintura, pero ahora nos lo cuentan ellas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están estas dúas? ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Hola, muy bien.
Muy bien. A ver, contádeme, ¿de dónde surge esta idea? ¿Cómo un buen día decidisteis comenzar a hacer estas almofadas?
Pues mira, en realidad fue por estar juntas en un curso de bordado. Todo empezó ahí. Estábamos haciendo cada una sus labores y empezaron los rastrillos solidarios y estas cosas. Entonces pensamos que podíamos empezar a hacer cosas para colaborar. Y ese foi o germen. Logo, posteriormente, ao largo do tempo, pues conocimos, María José e eu, conocimos a Pino, e foi a que nos informou dos corazóns que se utilizan para a recuperación, e dixemos, bueno, pues entonces perfecto. E así empezou todo, así de boa fé, con un montón de señoras que cada unha facía o que podía e todas querían colaborar.
Pues claro que sí. Supongo que en este tipo de ideas es fácil, ¿no? Es fácil querer colaborar porque tenían una finalidad de moi boa.
Sí, sí, a verdad que sí. E además, eu, por exemplo, son operada de cáncer de mama e entonces sei o bon que é, pues, ter un corazón desos para a recuperación. É importante para que non haxa os linfedemas, estar máis a gusto co brazo. Bueno, que é importante usalo.
Por que sirve? Quero dicir, porque se pon debaixo da axila, non?
Sí, pois eu sí que usei. E, bueno, polo que te acabo de comentar, porque evitas moito os linfedemas. Sempre nos tocan os ganglios, e entonces pois sí que hai moitas que quedan afectadas do brazo. Entonces, é unha maneira de, pois, si se pode evitar esa infección.
Sei que a recuperación, a convalecencia vai ser un pouquiño mellor, non? Dentro do malo.
Sí, 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 sí. E bueno, estas cosas foron a máis porque, por exemplo, ahora tamén que estamos confeccionando as bolsas para os drenajes.
A ver, contame eso, ¿en qué consiste? ¿Qué son, bolsas para tapar, más o menos?
Sí, mira, eu fui operada en Lugo por o tipo de cirugía que vou a levar, que levei e que vou a levar, porque vamos a facer unha reconstrucción. E entonces eu xa levaba o meu corazón de aquí, de Burela, que me regalaron unhas amigas. E cando cheguei a Lugo, ofrecéronmo. Pero bueno, xa non o collín porque como xa o levaba tal, pero sí me deron a bolsa para os drenajes. Entón é cómodo e non se van vendo tantos drenajes. Lévalos tapados coa roupa, sí. Bueno, é moito máis discreto.
E como é esa bolsa? Quero dicir, de que tamaño estamos a falar? É de tela tamén?
Sí, é unha bolsa de tela. E son como 30 por 30, máis ou menos. E dancha para o levala atada a cintura, ou levala a modo de bolso, pero, o sea, claro, tú colócala por debaixo da roupa, sí. Entonces nadie sabe que levas os drenajes.
Ah, o estilo...
Ou salir á calle máis tranquila.
Ajá, sería o estilo de unha faltriqueira destas, ¿no?
Sí, exactamente, sí.
Ajá. Ah, entón, ides facer eso tamén, supoño.
Sí, sí. Estamos en eso tamén.
Qué bonito, qué bonito. Pues esa idea fantástica. ¿En qué medida necesita esa colaboración da xente? A ver, contádenos.
Pois, mira, necesitase moita colaboración porque, por exemplo, eu, como che comentei, en Lugo sí que me ofreceron, pero nosotros sabemos que no Hospital da Costa que non nos hai os corazóns. E por información das asociacións contra o cancro, creo que se están operando 4 cada mes. O sea, que cada unha despois leva o seu corazón para a casa. O sea, que hai unha cantidad importante de enfermas de cáncer de mama, entón fai falta unha cantidad importante.
Claro, imagino que o tecido terá que ser suave ou algo así.
Sí, sí, ten que ser tela de algodón. E a verdad que é unha tela de algodón e ten o recheo de 180. Non pode ser ni máis ni menos, porque senón, se pos moito máis, o brazo está máis alto.
Ajá.
Entonces ten que ser unha medida xusta, o peso é todo.
Espérame, perdíme, isto de o recheo de 180 de que?
De miraguano, do típico de rellenar.
Vale, de ese tecido que se mete dentro, vamos, 180 gramos.
Claro.
Non sabía.
Necesitamos axuda porque as telas de 100% de algodón baratas non son. Teñen unha medida que tampouco dá para facer moitas. Entonces necesitamos material. Hasta ahora fomos facendo pois moito coas donacións que nos daban as mismas alumnas que tamén axudaban a confeccionalos. Pero para poder desarrollar o traballo ben e o que se necesita, pois necesitamos que todo o mundo na súa medida poida aportar un graniño. Total son mínimo 50 centímetros de tela.
Ah, eso, perfecto. Con 50 centímetros, pero isto doble ancho ou algo de eso normal, porque
da medida que teñen as esas telas, ese tipo de telas son as que se utilizan basicamente para password e teñen xa unha medida.
Ah, vale.
Por eso pedimos que necesitamos 50 centímetros mínimo para que nos dé para facer unos poucos.
Pero con 50 centímetros facedes varios? Pensaba que era un, sí. Tan só.
Sí, con 50 centímetros xa nos dá para facer dos ou tres.
Ah, bueno, mira, qué bien.
Sí.
Entón, todas as persoas que irán colaborar, que se animen, que vayan a estas tendas de teas, por exemplo, que te des aí un listado, que piden? A tela ou a tea para patchwork, 50 centímetros. A modista ou a señora ou o señor da tenda xa vai saber máis ou menos como darlo.
Sí, xa fomos falar con toda esa xente para saber se estaban de acuerdo, querían participar, que todas dixeron que sí, encantadas ademais, incluso alguna, pues, a lo mellor promove mediante as súas clientas alguna confección e tal, pero sí, xa saben de que vai, xa están avisadas, levamos xa tamén un carteliño, entonces sin problema, a persona que vai a facer as súas compras, se lles comenta que é para o programa dos corazos solitarios de Burela e tal, pois se pode deixar ali a compra feita.
Perfecto, que ben, esperamos que participen moitísimas persoas. Te des unha idea máis ou menos de cantos corazóns queredes facer así para comezar? Corazóns, bolsitas, bolsiñas.
Canto temos feito xa? Temos 20 para entregar ahora, e 20 corazóns, outras 20 bolsas ou algo máis, e claro, queremos ir facendo por tandas, pois así de 20 en 20 e leválas ao hospital, porque realmente cada vez desgraciadamente hai máis casos no programa este de detección precoz de mama, sempre aparece algún caso e bueno, nosotros estamos aquí, é algo que nos gusta facer e non nos poñemos un tope.
Que bonito, canto podedes tardar máis ou menos en facer un corazonciño?
Pouquiño, porque unha corta, outra cose e outra rechea. O sea que, pouquiño. Pois imagínate, nunha mañá chegamos a facer 5, 6 ou 7 xa perfectos.
Bueno, fantástico, sodes unhas máquinas.
Somos máquinas, sí. Ademais, bueno, gracias a Dios, temos moita colaboración e pasámonos moi ben, porque de paso que colaboramos facendo isto tan bonito, botamos unha risa e tomámonos un café, que iso sempre ben ben.
Sempre é importante, un momento de convivencia, ¿verdad? Supoño que Pino, pues sí. que tivo que pasar por eso, e que ademais está pasando por eso, se sentirá un poquinho arroupada tamén, non?
Claro que sí, que é un momento así que pasas de risas, pasalo ben, e aparte, pues, estás colaborando en algo moi bonito. Porque eu sei, por exemplo, pues, a min, xa te digo que en Lugo sí que me ofreceron, pero aquí no Hospital da Costa non había en este momento, e bueno, considero que todas temos que levar, pues, que a recuperación seña o mellor posible.
Cantas sodes a todo isto en total, máis ou menos, colaborando neste
bueno,
trabalho?
Bueno, somos moitas porque, bueno, hai 70 e pico mulleres apuntadas no curso, máis alguna que ven de fora. No curso de pintura, pues, poñemos o noso granito de arena dibuixando os lacitos, que pintamos xa as bolsas, os lacitos rosas, dos drenajes, e alguna tamén se incorpora para axudar aquí a confección. O sea que, en realidad, somos moitas.
Hasta pintadas a man, ¿eh?
Sí, sí, porque entre os traballos que facíamos antes, pues tamén facemos por rastrillos solidarios, pues delantales, que foi a nosa primeira obra, eran delantales. E unos van bordados, outros van pintados a mao, ganchillados, bueno, en fin, que facemos un pouco de todo.
Qué boa idea, qué bonito que participedes nesto e que estedes a axudar a moita xente. Porque ademais dunha axuda de verdade que funciona, que é útil, penso que unha axuda que vai directa ao corazón, porque seguro que a xente que obtén ese corazón vai estar moi agradecida e vai ter moito agarimo para vos. Moitísimas gracias por estar con nos, Belén Pino, e todas as que formades parte desta iniciativa, que teñáis moitísima sorte e gracias por ser tan solidarias.
Gracias. Pues muchas gracias a ti por darnos voz también.
Gracias, muchas gracias.
Si ahora estás pensando dónde compro la tela, te lo cuento yo. En Lanas Pacita, en Mercería Paca, en Mercería Ajuar, en Decoraciones Pura y en Tecidos Baltar. Todas ellas están en Burela. Así que si puedes echar un cablecito y comprarles pues un poquito de tela, 100% algodón. Seguro que vas a ayudar a personas que están con una convalecencia de una operación de cáncer de mama, y además seguro que les hace sentirse mucho mejor y más acompañadas, porque siempre es bonito que hagan algo por uno, ¿no? Pequeño alto en el camino.
Este sábado en el recinto ferial de Vegadeo, en horario de 10 a 15 horas, mercado de productos del cerdo. Alimentación de calidad, elaborados del cerdo, queso, miel, pan, zumos, artesanía. Además de comprar, puedes acudir con toda la familia al taller de Tú te lo haces, tú te lo comes, donde te enseñarán a elaborar tortos de maíz con picadillo y veganos a partir de las 12. A las 13 horas dará comienzo una mesa redonda, oportunidades de la ganadería con raza, tronco celta porcino, donde nos hablarán y contarán sus experiencias representantes de la Asociación de Criadores de la Raza Porcina Celta y la Asociación de Criadores del Gocho Astur Celta, a los que se sumarán ganaderos del porco celta y Gocho Astur Celta. Y para finalizar, degustación de productos de esta raza y sorteo de una cesta entre los clientes del mercado. Buen plan el sábado 17 en Vegadeo. Haz la compra en el mercado de productos del cerdo del recinto ferial de Vegadeo.
COPE de la Costa.
Estar informado.
A continuación contactamos con el alcalde de Ribadeo, Daniel Vega. Dani, ¿qué tal? Boa tarde.
Muy buenas tardes.
Fáleme de esas novidades para o Concello de Ribadeo. Pronto tenemos un novo tanque de tormentas para solventar esos verquidos a ría de Ribadeo. Parece que estaba aí o compromiso da conselleira firme, ademais.
Bueno, ahora empezamos a primeira parte, que é a redacción do proxecto. E hai un proxecto moi amplio, non solamente se suscribe a redacción para a construción do tanque de tormentas, sino tamén a elaboración, desenvolver as propostas específicas para a mellora da red do saneamento todo de Ribadeo. Por tanto, aí é onde vamos detectar as deficiencias e vamos a mellorar todo o saneamento. E isto concluye con unha construcción dun tanque de tormentas na zona portuaria para eliminar todos esos vertidos que estamos moi cansados, pero desgraciadamente acostumados a ver en Ribadeo na esquina do porto. Por tanto, eso o que vamos é eliminalo, o que vamos a eliminar, por tanto, é todo o vertido que sale a ría e que non debemos permitir. Si estamos no discurso certero, e además como defendemos nós de defensa do medio ambiente, pues non podemos permitir estas actuacións que hai agora mesmo. Si estamos defendendo un Ribadeo máis turista, o que temos é que traballar para mellorar esta situación. Dende logo, nosotros puxémonos, levamos pouco tempo no goberno e xa conseguimos a redacción do proxecto, que son 280.000 euros, un orzamento moi importante que garantiza o proxecto de redacción, da mellora do saneamento e tamén da construcción do tanque de tormentas.
Pues algo importante para solventar un bello problema, entonces. Despois temos outros problemillas un pouco máis pequenos, pero que tamén se van solventar, por exemplo, na Escola de Música. Que se vai facer aí?
Bueno, pues estamos nesta línea de gestión, de traballo, de colaboración coas administracións. É moi importante ter este traballo activo e de relación coas administracións, porque beneficia directamente a Ribadeo. 40.000 euros dun convenio que firmamos coa Consellería, aí vamos a renovar as ventanas da Casa do Mar, da Escola de Música, da Planta Baixa, tamén as portas, e vamos a construir un ascensor para eliminar barreiras arquitectónicas, mellorar as entradas. Bueno, pues son 40.000 euros más 20.000 de subvención. Por tanto, unha cantidade moi importante que supón mellorar un edificio importante, histórico, que debemos conservar a arquitectura, pero velar tamén polos nosos nenos e nenas que acuden a esta Escola de Música en estes momentos, pois entra o frío, pero basicamente como se estiveran fora. As ventanas pois non teñen ningún tipo de eficiencia energética, non teñen ningún tipo de protección, e por tanto isto debemos solucionalo. E non esperamos moito, xa rapidamente actuamos e agora podemos garantizar esa reforma.
Pero temos fechas, temos datas para facer a reforma xa.
Sí, pois o convenio xa está firmado, en breves comenzaremos as obras. Bueno, está todo para comenzar, pero exactamente pois non che podo decir o día exacto, porque tenemos que, bueno, pois concluir, tenen que pasar este período tamén das eleccións, do período de sombra, bueno, para concretar todo perfectamente. Pero o importante é que está firmado e iso garantiza o orzamento.
Perfecto, supoño que poderán casalo de algún xeito coa formación para que non se xa máis molestia, quero dicir, a hora de impartir as clases e demais.
Sí, eso falaremos tamén coa dirección da Escola de Música, aí está a Consellería de Cultura falando todos os días. Bueno, pois concretaremos cando é a mellor data para a reforma, tanto menos se moleste o alumnado, moito mellor, pero eso está todo pues, regulado e falado con todos.
Pues estaremos pendentes tamén entón dese asunto. E logo, outra obra que teria que levarse adiante é o arranxo do ascensor que temos aí na zona portuaria de Ribadeo, que conecta coa parte de enriba do casco urbano, que nestes momentos está sin funcionar, non está en funcionamento, e supoño que precisa un arranxo. Para cando e como?
O ascensor xa está arranxado, tuvemos moito traballo desde un punto de vista técnico e desde un punto de vista de mellora do espacio. Desde un punto de vista técnico, houve que solucionar o tema eléctrico. O cuadro do ascensor é gravísimo, pero é así de duro e é así de claro, como vou dicir. Estaba pinchado. O cuadro eléctrico, onde estaba enganchado o ascensor, estaba pinchado. Por tanto, esta situación non se podía seguir dando. Estábamos fora da lei, por tanto, incumplíamos a lei, e unha falta de seguridade por todas as partes. Sorpréndeme que naide diga nada. Sorprende, cando digo naide, digo o anterior goberno. Sorpréndeme. E, por tanto, nosotros tuvemos que garantizar a seguridade. Xunto con ese cuadro que estaba puenteado, tuvemos que solucionar a avería profunda que tiño o ascensor. Por tanto, aí tamén o solucionamos. E terceiro, todo o entorno do ascensor, nestes momentos xa actuamos na parte interior do ascensor, todo sucio, grafitis, bueno, non era un espacio acolledor. Por tanto, aí tamén solucionamos pintando e adecuando os espacios perfectamente. E, por último, vamos a desbrozar todo o entorno do ascensor. Aí estamos gestionando con portos e vamos a iluminar tamén o entorno do ascensor para dotarlo de seguridade e para crear un ambiente pois máis acolledor. Pero as partes máis importantes era solucionar o tema do cuadro eléctrico, que non podía seguir puenteado, dotalo de seguridade, arreglar a avería e pintado. Hasta aí xa está feito. Por tanto, o ascensor, nos próximos días, xa o abriremos. E, mentres, xa estamos gestionando para iluminar e desbrozar, limpar todo o entorno. Por tanto, un traballo que foi moi importante, un traballo ben coordinado, un traballo feito con criterio técnico e agora vamos a xa abrilo nos próximos días. De estas cousas hai que ter un mantenimiento adecuado, hai que facer as cousas como dice a empresa. Hai un informe de Arona que o anterior goberno tiña e sabía que estaba reivindicando sistemáticamente inversións no ascensor. Non se lle fixo caso, agora faise caso aos criterios técnicos e vais a facer todo o mantenimiento e toda a inversión que reivindica a empresa. Porque é así como se garantiza o espacio que esteña ben e toda a infraestructura, toda a mecánica en perfecta condición, en perfectas condiciones.
E a seguridade para os usuarios, por tanto, pois
claro,
estaremos pendentes. Para cando se poida volver a utilizar, que será xa pronto. Por último, nada, simplemente destacar que ainda queda algo de entroido aquí en Ribadeo. Parece que mañá ainda queimamos o entroido, non?
Sí, mañá queimaremos o entroido, pois a Choca, a Turuxo, vanos acompañar, viudas, viudos, vanos acompañar dende o concello ata o espacio en torno á estación de autobuses, José de Castro, ali será a queima do entroido, e eso poñerá punto final pois a este gran entroido que tivo Ribadeo. E aquí cabe felicitar a todas as persoas que colaboraron. Todas as persoas desinteresadamente colaboraron co Concello de Ribadeo para que este entroido fora espectacular, fora un entroido donde acudiu moitísima xente, donde acudiron moitos participantes e donde se fixo as cousas con moita responsabilidade e con moito sentido. Por que digo isto? Pois dende a gala que se fixo foi pois a apertura do entroido de Ribadeo, o reconocimiento, o agradecemento a aquelas persoas que fixeron grande o entroido de Ribadeo, que a min, e quédome con esa parte, porque como alcalde, que cada vez se sinte máis orgulloso de selo, pois tamén me sinto orgulloso de toda a xente de Ribadeo que acudiu a ese agradecemento profundo a todas esas persoas que fixeron grande o entroido, pois quédome con a parte máis bonita do entroido. Con ese acto de agradecemento gustoume moito e estou pois tremendamente orgulloso. Recuperouse que había moitísimos anos que non se facía esa cena do entroido, esa degustación do cocido dun produto profundamente galego, donde se bailou e se pasou ben, o gran desfile do entroido de Ribadeo, e poñeremos o broche final, como dices, coa queima do entroido. Por tanto, felicitacións a todas as persoas, traballaremos para mellorar o entroido do ano 2025, pero unha clave fundamental entre todos.
Pues a verdade que o entroido de Ribadeo, particularmente o desfile, non puido ter mellor día, colaborou hasta o tempo, ¿eh? Porque menudo martes de carnaval que tiveron vostedes.
Sí, bueno, aí tivemos sorte.
Hubo sorte.
Non esperamos nada, aí tivemos sorte.
Pues moitísimas gracias por estar con nos, a ver se hai sorte tamén para mañana o día da queima. Gracias, Dani Vega, boa tarde.
Pues moi boas tardes, seguimos traballando, esperando que o que realmente importa.
Que resolvamos las dificultades en lugar de traer los problemas de otros lugares.
Fagamos las cosas, o xeito de Galicia.
Vota por la Galicia que funciona. Alfonso Rueda, Partido Popular de Galicia.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Y llegamos a casi el final del informativo de hoy. Recuerda entre los actos que tenemos así por delante, que aunque estemos inmersos en la cuaresma, este sábado todavía tenemos el desfile de carnaval de Mondoñedo y tenemos también la queima do entroido, de esto que nos estaba hablando ahora mismo el alcalde en Ribadeo. Es decir, que por un lado están pues como dando bienvenida casi con el desfile y en otro lado lo están despidiendo. Pero el carnaval todavía está aquí y todavía nos quedan algunos cuantos carnavales por la zona que se van a celebrar en los próximos días. Llegamos al final de Costa Viva. En un ratito seguimos aquí en Mediodía en la Costa a partir de las 2:20 poniéndote en la actualidad. Pero ahora viene nuestra compañera Pilar García Muñiz con Mediodía COPE y te sigue contando cosas que te interesan.